Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con mucho gusto y con sumo gusto, ¿verdad?, quien les habla, padre Koldo Alzola, trinitario. Hoy emito desde Algorta, como es habitual en mi caso, ¿verdad?, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que es la parroquia de todos ustedes. Y como ya es conocido para todos los oyentes, nos encomendamos al comienzo de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, nuestro protector, nuestro santo de cabecera, que este santo, este beato trinitario joven, que de vizcaíno, de un pueblo de Vizcaya que se llama Dima. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de todos ustedes podemos emitir hoy también, estos colaboradores de Radio María, estos trabajadores de Radio María que hacen posible este y otros programas de la radio. De la Virgen, les recuerdo que nuestro correo electrónico es vidaconsagrada@radiomaria.com. Ustedes pueden escribirme a ese correo y yo mismo también les voy a contestar. Además, les recuerdo ya desde hace tiempo, muchos años ya, llevamos subiendo los podcasts en la web de podcast de Radio María. Es una nueva forma de entender y de escuchar la radio, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar la radio más tarde, pueden recuperar un programa, una parte del programa. Quiero decir, pueden ustedes disfrutar de este programa a otras horas, los podcasts de la web, pero además también tengan en cuenta que Radio María ofrece un servicio de envío de los programas. Si ustedes desean tener este programa u otros, pues aquí lo tienen. Ustedes pueden acceder a los mismos. Todo está al servicio de ustedes, todo sea por la evangelización, la nueva evangelización aquí en España. Hoy, 7 de marzo de 2024, jueves de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Así que en esta andadura cuaresmal les queremos acompañar. De hecho, hoy voy a hacer yo una reflexión sobre la autoestima, la abnegación y el amor a uno mismo, ¿verdad? Siguiendo y de la mano, siguiendo a y de la mano de los padres y madres del desierto. Vamos a poder entrar en la profundidad de su pensamiento y de sus vivencias para que nos acompañen en este tema que es tan importante también, el reconocimiento el reconocimiento de nuestro pecado. Hemos hablado varios días sobre esto, de nuestro pecado en este tiempo de Cuaresma. Y ahora, haciendo un breve recorrido de las noticias más cercanas que tenemos, pues nos unimos a la CONFER en su felicitación al nuevo presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, y al nuevo vicepresidente, Monseñor José Cobo. La Asamblea Plenaria de los Obispos de España ha elegido este martes pasado como presidente a Monseñor Luis Argüello, obispo de Valladolid, y al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, como vicepresidente. Monseñor Argüello ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española de 2018 a 2022. En la actualidad es miembro de la Comisión Permanente y de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y es el responsable del Servicio de Pastoral Vocacional. El cardenal Cobo toma el relevo del arzobispo emérito de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Antes de su cita con los medios, los nuevos presidentes y vicepresidente han querido atender a las víctimas de abusos que estaban desde este lunes congregadas en la puerta de Añastro, la sede de la Conferencia Episcopal. Tras este encuentro, Monseñor Don José Cobo ha contado a los medios que nos hemos esforzado en lo que significa la transparencia, poniendo en el centro la víctima y la escucha de cada uno. Ha sido un gesto estar en la puerta y hemos escuchado lo que decían. Seguiremos quedando con ellos. En este momento de transición, desde la CONFER han querido expresar la sincera enhorabuena de los religiosos y religiosas de España al nuevo presidente, Monseñor Luis Argüello, y al nuevo vicepresidente, Monseñor José Cobo. Agradeciendo también, agradece Confer, la disposición de ambos para asumir esta posición de liderazgo y su compromiso con la fe, la moral y los valores del Evangelio. Desde la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, además han querido mostrar su apoyo para continuar trabajando juntos con toda la Conferencia Episcopal y pues lo que desean es, y nosotros también deseamos, un mandato lleno de gracia y bendiciones y que el Espíritu Santo les guíe en cada paso que den. Es el mensaje que les ha enviado la CONFER a Monseñor Argüello y a Monseñor Cobo también en esa tarea que tienen en adelante, ¿no? También han querido agradecer la tarea del Cardenal Juan José Omella. Ha sido un tiempo de cambios, de desafíos y cambios significativos, decía la CONFER en su comunicado. Y Omella ha sido una voz de calma, esperanza y unidad para la Iglesia y para todos los ciudadanos españoles. Bueno, pues en ese sentido, desde la CONFER también han agradecido la tarea y la misión del Cardenal Omella. Nosotros también desde este programa nos unimos a la CONFER como representante también de todos los religiosos de España, ¿no? Y cambiando de escenario, pasamos de Madrid, vamos a Roma, ¿verdad? Como normalmente lo solemos hacer. Esta vez sí, el Papa ha tenido audiencia general ayer, miércoles. El Papa recibió a los miles de peregrinos que asistieron a la audiencia general en la Plaza de San Pedro, además. Por primera vez, tras varios meses de frío, la audiencia se llevó a cabo bajo el sol de la plaza. Francisco saludó a los presentes desde el papamóvil. En esta ocasión, el pontífice dijo que no leería su discurso debido a su estado de salud. Esta es la segunda audiencia consecutiva en la que toma esta decisión. Sin embargo, el Papa quiso pronunciar un saludo en italiano para subrayar un mensaje en el que insiste en cada audiencia. Renueva su invitación a rezar por los pueblos que sufren el horror de la guerra en Ucrania y en Tierra Santa y en otros lugares del mundo donde se está viviendo la guerra, ¿verdad? Él pedía que se rezara por la paz, por el don de la paz. Durante su saludo en polaco, Francisco también envió un mensaje de cercanía a los peregrinos que visitaban Roma para celebrar el aniversario número 80 de la muerte de la familia Ulma, ¿verdad? Esa familia que fue beatificada entera, pues es esa. Bueno, vamos a escuchar el audio de la audiencia de ayer, ahí el resumen, vamos, en español. Adelante.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias.
Pues después de escuchar este audio vamos a seguir con algunas otras invitaciones que se nos hacen. Este sábado tenemos un encuentro en Madrid, encuentro de fe cristiana y servicio al mundo en la Fundación Mayor, también tiene que ver con la vida consagrada. El 9 de marzo la Fundación Mayor organiza el 18º, ¿no? 18. Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo. Los encuentros Fe Cristiana y Servicio al Mundo buscan aportar luz al cristiano que está en medio del mundo, con el convencimiento de que se puede vivir inmersos en las realidades y compromisos temporales de la vida cotidiana sin por ello estar más alejado ni de Jesucristo, que es el verdadero corazón del mundo, ni por tanto de su Iglesia. En esta edición se buscará dar a conocer la vida y la obra de Henry de Lubac, tanto a los que ya valoran su extraordinaria aportación como al pueblo cristiano en general, al que quizá todavía no ha sido tan cercano, ¿verdad? Este fue un jesuita influyente en el Concilio Vaticano II. El 31 de marzo hará un año de la solicitud de los obispos franceses en pleno del inicio del proceso de beatificación del teólogo Henry de Lubac. Es uno de los teólogos más importantes de la Iglesia en la época contemporánea y ha sido maestro y referente para 5 papas. Juan XXIII lo nombró consultor del Concilio Vaticano II, Pablo VI, San Pablo VI, San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II quisieron que accediera al cardenalato y Benedicto XVI y el Papa Francisco fueron lectores entusiastas de la obra de este hombre. El cardenal Philippe Barbarin, arzobispo emérito de Lyon, que le conoció en persona, y el claretiano Samuel Sueiro, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y coordinador de la publicación de sus obras en ediciones, así como miembro de la Asociación Internacional Cardenal Henry de Lubac, serán las personas que le presentarán al público español. También participarán pues el arzobispo de Valladolid, el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y don Juan Carlos Mateos, en calidad de traductor, presentando el último libro publicado en castellano de Henry de Lubac, Teologías de Ocasión, coeditado por la DAC, la Fundación Mayor. Bueno, y otros sacerdotes y laicos también van a estar allí presentes, ¿verdad?, en este encuentro. Será el próximo sábado, 9 de marzo, allí en Madrid, en la sede de las Trinitarias de Madrid, en la sede que tienen las Trinitarias, las religiosas Trinitarias, en la calle Marqués de Urquijo. Bueno, pues ahí va a ser interesante. Yo invito a quien pueda acudir, pues que acuda, ¿no? Y sin más, vamos a seguir con el programa, porque ahora sí necesitamos, hay bastantes contenidos todavía que contar, tenemos todavía mucho que contar en nuestro programa y ahora, pero antes de pasar a la charla, una comunicación que yo voy a hacer sobre autoestima, abnegación y amor a uno mismo, vamos a escuchar lo que nos dice la cuña de Radio María. Radio María nos quiere decir siempre y nos pide su apoyo.
Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en Cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración, a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
Quien es capaz de reconocer la dignidad de su alma puede reconocer el poder y los secretos de Dios, y entonces se vuelve más humilde. Estas son palabras de Macario el Grande, ¿verdad? O en la primera carta a Timoteo, el apóstol San Pablo le dice: «No descuides el don que hay en ti». Mirad, hay tres conceptos de la tradición cristiana que gozan de alguna manera de una reputación ambivalente. Son los conceptos de autoestima, abnegación y el amor a uno mismo. Una lectura superficial de la literatura monástica tradicional puede dar la impresión de que nuestros antepasados espirituales, los monjes y monjas del desierto, tenían una opinión sobre el amor a uno mismo no demasiado buena. Alababan mucho la abnegación y evitaban la autoestima como un veneno, ¿verdad? Tal diagnóstico concuerda con la imagen del cristianismo esencialmente o especialmente en su dimensión más ascética, ¿no? Como una religión que fomenta la culpa y el autodesprecio. Es eso lo que algunos dicen del cristianismo. Y es verdad que algunas derivaciones del cristianismo han sido como tales, es cierta, esa imagen no es una imagen inventada, ¿verdad? Pero en la vida espiritual esto es bastante diferente, y nuestra tarea ahora es considerar cada uno de los conceptos con detenimiento, estos tres conceptos que hemos dicho, ¿verdad? Autoestima, abnegación y amor a uno mismo. Nos interesa poner de relieve que vemos pecadores adecuadamente, vernos pecadores adecuadamente va unido a una forma inseparable de a estimarnos y a tratarnos también adecuadamente. Las conclusiones de que nosotros somos valiosos y de que estamos rotos, pero que estamos en presencia del Señor y éste nos ama, nos hacen entender que nosotros tenemos un valor, y un valor insustituible, un valor no despreciable. La sociedad actual envía mensajes contradictorios sobre cómo tratarse a uno mismo. A veces pues se plantea una aceptación acrítica e indulgente, hasta la obligación de adaptarse a cánones de belleza y de forma física inalcanzable, ¿verdad? Hay algo bueno y verdadero en las repetidas llamadas a mejorar la mirada sobre nosotros mismos, este tema de la autoestima, ¿verdad? La baja autoestima, si se entiende como desprecio o inseguridad, y no como una saludable humildad, resulta paralizante y nos impide alcanzar metas importantes. Una persona que se odia a sí misma casi siempre descargará su odio en otros, y eso suele pasar así, ¿verdad? La gente que no se puede valorar o que no suele valorarse normalmente se empeña en que el mundo apague con ello. Por ejemplo, la madre que pega a sus hijos porque lo que hacen les recuerda aspectos de sí misma que les resultan odiosos. Esto suele pasar así cuando, por ejemplo, de niña fue maltratada por sus padres, ¿verdad? O algún bloguero, alguna persona de estos que ahora hay influencers, ¿no? Que suelen hablarse ahora, que publica cosas terribles contra unos y contra otros, ¿no? Normalmente las personas solemos mostrar y airear nuestros conflictos personales, ¿no? El odio a uno mismo suele ser y repercutir en los demás, como dice el refrán, el demonio se ríe dos veces, la primera por el pecado y la segunda por el caos que la vergüenza insana y el desprecio de sí mismo causan en el pecador. Y por supuesto también está el daño causado a cada uno. En el nivel más suave, Pensemos en la persona de baja autoestima que se pasa la vida inhibiendo sus capacidades y rehusando perseguir grandes objetivos, ¿verdad? Esto pasa muchas veces en la vida consagrada, en la vida religiosa. Personas que viven siempre como no queriendo asumir ninguna tarea porque temen hacerlo mal, ¿verdad? Tienen esa idea de sí mismos, ¿no? Que no tienen ningún valor. Y muchas veces esto ocurre en la vida religiosa también. Luego están todas las vías por las que la gente compensa una abnegación malentendida, como excederse pues a veces en la comida, comprar de manera compulsiva o engancharse al juego. Consideremos también cuánta gente ha llegado a trabajos denigrantes como la pornografía, porque se creen seres sin ningún valor, es decir, se creen inútiles, ¿verdad? Han sido educados en el odio a sí mismos. Y esto y esos estilos de vida son el resultado inevitable de su conducta interior. Es decir, ellos tienen claro esto, que no valen para nada, y entonces, pues bueno, vienen a decir siempre soy basura, y por eso hacen cosas propias de la basura, ¿no? Hacen cosas denigrantes para sí mismos. Por eso los mensajes que escuchamos invitándonos a construir nuestra autoestima son correctos. Pero resultan perjudiciales, hermanos queridos, cuando nos inculcan que debemos hacerlo a través de interminables tratamientos de belleza y especialmente a través de un consumismo sin freno. Hay distintas clases de autoestima y será enriquecedor conocer cómo los autores ascéticos exponen este concepto. Bueno, pues vamos a empezar a entender esto. Como los ascetas, como los autores de ascesis, los ascetas de la tradición cristiana han expuesto esto. Primero, la aceptación de uno mismo. Los medios de comunicación y la cultura también aciertan en la diana cuando predican la aceptación de uno mismo, pero solo cuando quieren decir la aceptación del auténtico yo mismo, dando gracias por los propios talentos y responsabilizándose de corregir sus defectos. Pero en la práctica la sociedad rara vez expresa este mensaje. Lo habitual es que nos diga, acéptate exactamente como eres. ¿Qué significa esto? ¿Aceptarse como una persona bajita? Bueno, vale, bien. ¿O gorda? Pues vale, yo que soy así gordito, bueno, que soy gordo, vamos, pues me tengo que aceptar como tal, ¿no? ¿Aceptarse como un poco raro, diferente, poco convencional? Bueno, bien. ¿Aceptarse como tímido o introvertido o como extrovertido? Pues bueno, de acuerdo. ¿Pero hasta qué punto hay que aceptarse una persona a sí misma tal como es? ¿Debe aceptar tendencias pecaminosas en sí? ¿Debe aceptar ser un explotador? Yo es que soy un explotador. ¿Debemos aceptar, pues, por ejemplo, el que tenga una obsesión por la apariencia? O el que diga, pues si es que yo tengo un problema con la dependencia al alcohol, pues esto lo acepto, soy alcohólico. No, no, hombre, no. No, 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 no. Tenemos que nombrar estas cuestiones, identificarlas como pasiones pecaminosas, como tendencias que debemos superar y entregárselas a Dios, rindiéndonos a su voluntad para llegar así a ser pues sobrios, íntegros. Por tanto, es preciso discernir con cuidado este concepto que es la aceptación de uno mismo, ¿verdad? Un obispo, le escuchaba yo una vez decir, ¿no? Acéptate a ti mismo como una piedra en manos del escultor. Acéptate como eres y acepta que necesitas trabajar para sacar a la luz la escultura. Es decir, lo que realmente puede ser de ti mismo, ¿no? Esta es la vocación y esto es lo verdaderamente cristiano, ¿no? Dios es el escultor que quiere sacar de ti lo mejor, pero tienes que aceptarlo. No puedes pensar que te vas a quedar como un troncho de piedra, no, un troncho de madera, no, no. Entiende que tú puedes ser esculpido, ¿no? Ahora volvamos a la autoestima. Antes yo también he afirmado que es importante tener una sana conciencia de tu valor, ¿verdad? Del valor propio. Contradice esto a la Filocalia o a tantos otros textos ascéticos. ¿Es así? En ellos se nos recomienda machaconamente huir de la propia estima, como si esta fuera una horda de demonios. Por ejemplo, Evagrio el Solitario un asceta del siglo IV, dice en la sabiduría oriental, ¿verdad? Dice, de todos los pensamientos malvados, el más complejo es el de la vanagloria. Esta, en efecto, abraza a casi toda la tierra y abre las puertas a todos los demonios, tal como lo haría un pérfido traidor. De igual manera, San Marcos el asceta del siglo V dice, las causas de todos los males son la vanagloria y la voluptuosidad. Quien no las odia no vencerá jamás a las pasiones. En contraste, como hemos indicado ya hace un momento, la cultura moderna sostiene que una pobre conciencia del propio valor produce mucho sufrimiento. Estamos ante un conflicto de opiniones que se nos presenta irresoluble. Una vía para resolver esta aparente contradicción es sondear el significado real del término en la literatura ascética. En el original griego, la palabra que se suele traducir por autoestima es kenodoxia. Pero si analizamos la etimología de esta palabra, kenodoxia, lo que significa es inútil o vacía, keno, y glorificación, doxia. Así pues, la traducción más exacta sería vana gloria. Los diccionarios de griego definen kenodoxia como deseo o deleite en las alabanzas y la buena reputación. Por tanto, de lo que se nos recomienda huir no es de la adecuada estima de uno mismo, de quererse y de tener estima por uno mismo, sino de la vanidad. Y los compañeros de esa vanidad, soberbia, el Papa hablaba ayer miércoles, ¿verdad?, sobre esto, este pecado, ¿no?, el amor propio desordenado, el egocentrismo y las ganas de ser alabado, ¿no? En otras palabras, lo que tenemos que rechazar es la autoestima malentendida, la vanagloria. De hecho, es un pecado mortal esta vanagloria. Frente al de los autores ascéticos, hacen bien en ponernos en guardia. La vanagloria, el engaño, son la autoestima desviada. Es una autoestima desviada, ¿no? Eso. Es de la vanagloria de lo que tenemos que, de la kenodoxia, ¿no? No de un cuidado adecuado de sí mismo. A pesar de esta confusión en el lenguaje, muchas veces nosotros entendemos que la autoestima es como vanagloria, existe una idea persistente, tal como nos la ofrecen nuestros padres y madres en la fe, de los padres y madres del desierto, esos consagrados, esos religiosos de los primeros siglos. Al fin y al cabo, no solo eran gigantes del espíritu, sino también personas tremendamente prácticas, ¿no? Conocían tanto la belleza de la persona humana como su tendencia a distorsionar y ensuciar esa belleza. Sabían que nuestros corazones deben ser cuidadosamente cultivados, como se hace con las plantas, ¿no? Con una plantita que te han regalado, ¿no? Cada planta necesita sus cuidados específicos. Mirad, una madre del desierto, sinclética, del siglo IV, ponía este tema de los como modelo a los jardineros y a los médicos, ¿no? Decía ella, cuando los jardineros ven una planta raquítica y mustia, la riegan abundantemente y la abonan hasta que se vuelve alta y lozana. Cuando ven que en una planta crecen brotes prematuros, cortan enseguida esos brotes inútiles para que la planta no se marchite. De igual modo, los médicos prescriben a algunos enfermos comer alimentos ricos y pasear, mientras que a otros les imponen una dieta rigurosa y reposo. Así se hace hoy también, ¿verdad? Así pues, hermanos queridos, el modo de cuidarse variará según las personas. En algunas ocasiones y para determinadas personas, pues el cuidado consistirá en comer. Y otras veces, para otros, consistirá, como es mi caso, en ayunar, ¿verdad? Porque yo soy bastante gordo, así que tengo que ayunar. En las letanías de súplica que se suelen rezar en la Iglesia ortodoxa, se pide a Dios todo lo bueno y provechoso para nuestras almas y nuestros cuerpos. Es decir, un sano amor a nosotros mismos nos llevará a hacer lo que verdaderamente es mejor para nuestro cuerpo y nuestra alma. Pues cuidarnos, cuidar el cuerpo y el alma, se convierte en una obra sobrenatural. San Doroteo de Gaza dice: quien daña a su alma está colaborando con el demonio. Quien busca favorecer a su alma está cooperando con los ángeles. Nuestro hombre interior, como lo denomina San Pablo, está bellamente formado a imagen de Dios. Es una realidad digna y gloriosa. Ha de ser atendido y ha de ser amado en su integridad. Macario de Egipto dice: reconoce, hombre, tu nobleza, tu dignidad y tu valor. Eres hermano de Cristo, amigo del Rey, esposa del Esposo Celestial. En efecto, quien es capaz de reconocer la dignidad de su alma puede reconocer el poder y los secretos de Dios, y entonces se vuelve más humilde. El alma aquí denota la totalidad del ser humano, alma y cuerpo, ¿verdad? A diferencia incluso de los ángeles, fue creado a imagen de Dios el ser humano. La gloria del ser humano abarca el cuerpo y el alma, es decir, todo lo que somos. Pero no perdamos de vista que esta conciencia de nuestra nobleza y dignidad va de la mano con la humildad ante Dios. Ambas deben darse en equilibrio. Cultivar, hermanos, una autoestima, un cuidado propio y un amor a uno mismo correctos requiere una profunda reflexión. Porque las desviaciones, la vanagloria, la necesidad exagerada de aprobación, la afirmación de los demás son perniciosas. Nos tientan a minusvalorar a los otros, a creernos más que lo que somos y a olvidar a Dios. Pero ya que debemos cuidarnos y reflexionar sobre nosotros, necesitamos también encontrar caminos adecuados para ello. Hemos de hacerlo en general, como seres humanos preciosos, creados a imagen de Dios, y en particular como individuos llamados personalmente por Dios a realizar una misión específica en favor del mundo. Esto forma parte de una sana y genuina reflexión sobre uno mismo. La clave es no caer en la vanidad, lo cual implica de entrada que cuando reflexiones sobre ti no te pongas solemne. El sentido del humor ayuda mucho a verse con realismo. Ya lo decía Santo Tomás Moro, ¿verdad? Por cierto, Santo Tomás Moro fue el canonizado, bueno, y los que llevaron la causa de canonización de Santo Tomás Moro fue un paisano mío, el padre Alejandro Laucirica, que era paisano mío y trinitario, también de mi misma orden, ¿no? De la orden trinitaria. Era de aquí, de un pueblecito cercano a Guernica, muy cercano del mío, ¿verdad? Y este Alejandro Laucirica, pues fue, después en vida religiosa llevaba el nombre de Agustín, pero su nombre era Alejandro Laucirica. Pues este era un hombre que cogió la causa de Santo Tomás Moro, ¿eh? Y este hablaba mucho de eso. Alejandro de Laucirica, que supongo que también, sino más bien Santo Tomás Moro hablaba mucho de reírse, ¿no? Hay que mirarse sin dramatizarse, sin dramatizar tus pecados ni tus virtudes. Posiblemente ni seas tan pecador, ni seas tan virtuoso. Ni seas Santa Eduvigis, Santa Brígida, ni seas tampoco Barrabás o Judas, no te preocupes. Pero mírate con realismo. Además, es necesario discernir qué significa un cuidado adecuado en cada uno de nuestros casos, ¿no? En mi caso particular, ¿qué significa cuidarme? Pues seguramente que implica revisiones médicas, implica, y lo digo yo, que necesito de esto, dieta equilibrada, necesito ejercicio físico, sueño suficiente. Hay que evitar la falta de sueño, ¿eh? Esto es muy importante. Y si uno tiene problemas de sueño, tiene que ir a un especialista. Además, tiene que haber equilibrio entre el trabajo, el ocio, leer buenos libros, ver buenas películas, escuchar Radio María. Escuchar Radio María es muy bueno porque nos ayuda a estar, pues, a escuchar cosas interesantes y buenas, ¿eh? Pero además, el cuidado de uno mismo supone la renuncia bien meditada a los excesos. Esto se traduce en ayunar en los tiempos establecidos, trabajar con propósito y también poner límites estrictos a nuestros placeres y pasiones. Y además no debemos olvidar nuestra oración. La oración también es cuidado a uno mismo, como también lo son el silencio, la ascesis adecuada, la confesión de los pecados, la humildad, el arrepentimiento. Cuidar nuestra vida interior, hermanos, y la vida total, del ser humano. Y así hemos vuelto al principio, porque la condena de nosotros mismos, soy el peor de los pecadores, y la huida de la vanagloria y del egocentrismo no implican tener una pobre autoimagen, ser inseguros o fomentar el sentimiento de culpa. De hecho, precisamente la correcta condena de nosotros mismos y la huida de las obsesiones vanas nos liberan de estas patologías. Paradójicamente son instrumentos para un intenso cuidado. San Doroteo de Gaza, al que ya hemos citado, ¿verdad?, hace un momentito, decía que la humildad es el camino hacia la alegría completa y la gloria completa y la serenidad completa. Y añadía él, ¿cuánta alegría, cuánta paz en el alma tendría una persona allá donde fuera si tuviese la costumbre de acusarse a sí mismo? ¡Qué cosa, eh! Alguien así estaría completamente libre de preocupaciones. Acusarse a sí mismo. Yo he estado varios años, ahora no sé cuántos exactamente, bueno, sí sé, 5 creo que estuve, de director en un colegio de secundaria. Una de las cosas que más me llamaba a mí la atención cuando llegaba la gente a mi despacho de director era que nunca nadie tenía la culpa, oye. La gente siempre buscaba, los culpables siempre estaban fuera del despacho. Digo yo, esto es bueno. Nunca. En un momento como el que vivimos, claro, porque yo cuando en otros ambientes, pues la gente reconoce también sus pecados y tal, pero normalmente en esos ambientes, en los ambientes secularizados actuales, nadie es pecador, nadie tiene culpa. Siempre es el otro porque es que no lo han hecho, porque no lo han pedido. Madre mía, qué bien sería, acusarse a sí mismo. Eso es muy bueno, muy santo, muy necesario. ¿Cómo saber si estás realizando de buena manera la condena de ti mismo? Lo conocerás por tus frutos, por los frutos de esa condena, ¿no? Si el resultado no es paz, no es liberación de preocupaciones, alegría y renuncia a criticar, entonces no estás usando las herramientas tal como los santos enseñan. Ellos aseguran que si las usamos correctamente experimentaremos esos efectos. ¿Quién no los querría, verdad? A San Agustín le gusta hablar del pecado como amor desordenado. Es bueno amarse a uno mismo, es bueno amar a la familia, es bueno amar a Dios y también disfrutar de las realidades como la comida, en el caso de los laicos también del sexo o el dinero, en el matrimonio, ¿verdad? El sexo es una cosa muy buena. El pecado aparece cuando ponemos estos amores en un orden equivocado. De igual modo, podríamos decir que está bien amarse y cuidar de uno mismo, como condenarse a uno mismo e imponerse disciplina. Sin embargo, debemos jerarquizar todo ello en un orden adecuado. San Agustín afirma que equilibrar la condena a uno mismo, el amor a uno mismo y el cuidado a uno mismo es posible. Fíjate, imagínate a ti mismo, o imagínese a usted mismo, como alguien que sabe hablar sin rodeos y también callar cuando es preciso. Alguien que no tiene que demostrar absolutamente nada, ni a él ni a nadie, de lo que necesita la admiración de los demás. Y que no necesita, perdón, la admiración de los demás. Alguien que ha llegado a estar limpio de ofensas ante Dios y que está constantemente haciendo esa limpieza transparente ante Dios. Ha roto las cadenas de la autojustificación que racionaliza sin cesar los pecados. Has alcanzado la humildad de aceptar el amor y el perdón de Dios. Tu meta no es impresionar o culpar a nadie y tampoco juzgar. Esta es la libertad adquirida por medio de la humildad y el arrepentimiento. Esta es la auténtica autoestima, que te saca de esa vanidad que se enfermiza y te libera para amar a Dios y dejarte amar por Él, para amar a los demás y dejarte amar por ellos, para alimentar a los demás y dejarte alimentar por ellos, y para amar y cuidar tu yo íntimo y más genuino. De hecho, la humildad es una conciencia realista y proporcionada de uno mismo ante Dios y ante los demás. Denota, mirad, es una conciencia realista, andar en verdad, decía la santa, esto no lo digo yo, la decía la santa, ¿no? Andar en verdad, humildad es andar en verdad. Denota, pues, integridad o visión de conjunto, pues no buscamos fragmentar nuestra persona, aquí mi yo bueno, aquí mi yo malo, no, sino ser personas completas, plenas. Es la persona entera. Y no una suerte de personaje piadoso creado artificialmente, la que se presenta ante Dios en la oración. Es una persona entera y no una simple fachada, la que se relaciona consigo misma y con los demás. Por tanto, si la persona entera que soy es, de hecho, pecadora, sí, es así. La belleza interior con la que Dios me ha dotado apenas brilla por estar distorsionada, esclava de mis pasiones, de mi voluntad, de mi necesidad de gratificación. Solo entregándome a Dios puedo esperar alcanzar mi libertad. Solo entonces mi persona interior brillará. Solo entonces estaré plenamente vivo para la gloria de Dios. Entonces, además, conoceré este yo que debo cuidar con diligencia, con amor, con una disciplina adecuada. Si aprendo a discernir qué es un cuidado personal y una autoestima adecuados y verdaderos, así como una genuina condena de mí mismo, entonces seré libre e íntegro y un amoroso consuelo para los demás y una imagen activa, fresca y plenamente viva de Jesucristo. Y es así. Y ahora vamos a escuchar a Amaro Villanueva, música para evangelizar. Adelante, Amaro.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para evangelizar. Tú eres más fuerte es la canción que nos interpreta el cantante católico John Carlo.
Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades. Porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar
para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salida, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad.
Después de Amaro Villanueva, volvemos otra vez nosotros al programa de Vida Consagrada en el que estamos. Bendito sea, bendita sea este programa, ¿verdad?, que nos ayuda a poder adentrarnos en este tiempo de Cuaresma también. Es lo que pretendemos hacer, vamos, humildemente es lo que queremos aportaros a todos, o queremos aportarles más bien a todos ustedes, queremos hacer esto. Estamos en el programa de este Vida Consagrada, es un programa que nosotros tenemos también con los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya iremos conociéndolos poco a poco de nuevo. Y ahora sí, vamos a pasar a la formación, el matrimonio. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas nos ofrecerán este espacio de lecturas de Adrien von Speyer, Anquila Domini, la sierva del Señor. Esta nos lo dan de la mano de la comunidad de San Juan. Bueno, pues adelante.
Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Cuaresma profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
La semana pasada vimos la Madre tomada y recibida en el Padre Nuestro. Hoy meditaremos sobre los temas siguientes. El Fiat pasa a todos los hombres. María resuena en el Padre Nuestro.
El Fiat pasa a todos los hombres. A partir de aquí, el Fiat pasa a todos. Se convierte en propiedad de la Iglesia en la forma de la oración al Padre. Fin de la cita. Como hemos visto hace algunas semanas, el Fiat de María se encuentra en el centro de la oración del Padre Nuestro. El texto que lo menciona es el siguiente. Más tarde, el Fiat brotará de las enseñanzas del Hijo en el Padre Nuestro, insertado en las demás peticiones, pero como su centro, pues ha cerrado la alianza entre el Padre y la Madre y hecho posible el nacimiento del Hijo. Fin de la cita.
En este texto acabamos de oír cómo el fiat de la Madre se coloca en el centro de la oración al Padre, porque el sí de la Madre es central, en el sentido que ha hecho posible la nueva alianza entre el Padre y el mundo, cielo y tierra, por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Mas esta oración del Padre Nuestro, oración donde ha brotado el fiat de María, es justamente aquella oración que el Hijo nos ha pedido rezar. Por esto, Adrián dice que a partir de aquí el fiat pasa a todos, porque todos nosotros cristianos rezamos «Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo», en la que resuena el «Hágase de mí», de nuestra Madre. Este don es tan grande que nunca podremos valorar su alcance aquí abajo. Nunca podremos imaginar lo que significa pronunciar las palabras que ha pronunciado el Hijo, que a su vez las ha aprendido, como cada niño en esta tierra, de su Madre, si bien siendo Dios, mas por eso no despreciando, más bien dando todo su valor a la vida encarnada en Nazaret, donde seguía obediente a sus padres terrenales.
Pero no solo pronunciamos este fiat de María insertado en el Padre Nuestro y ahora convertido en la oración del Hijo al Padre, sino que además este se convierte en propiedad de la Iglesia en esta forma de oración al Padre. Se convierte en nuestro fiat, que nos es dado a pronunciar junto al Hijo, junto a la Madre, nuestra Madre, con los ojos y el corazón y la voluntad fijos en el Padre. Y todo lo que hemos visto apunta a este deseo profundo de Dios, que la Iglesia, es decir, todos nosotros, nos apropiamos la oración que Cristo nos enseñó y la consideramos nuestra. Y este punto nos hace pararnos un rato. En todo el Evangelio se nos dice de no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Recordemos la parábola del hombre rico. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. ¿Y cómo acaba? Le dijo Dios, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Lucas 12, 16 a 21. Pero sí se nos encomienda. Amontonad más bien tesoros en el cielo. Mateo 6, 20.
Ahora bien, es posible que una de nuestras gemas en el cielo, que ya podemos acumular en la tierra, una incluso de las más preciosas, es este condensado de actitud filial del Hijo, que es el Padre Nuestro. Y en las próximas semanas veremos efectivamente que el Padre Nuestro quiere ser vivo en nosotros, es decir, que esta propiedad que pensábamos acumular en el cielo es en realidad la que se apropia, en cierta manera, de nosotros y nos transforma.
María resuena en el Padre Nuestro. Cuando el Hijo regala a los hombres su oración personal al Padre, que él mismo a su vez ha recibido de su Madre, el fiat recibe su amplitud propia, su carácter católico, eucarístico. Vive en cada fiat personal que es pronunciado en la comunidad del Señor. Fin de la cita.
Con estas palabras, cuando el Hijo regala a los hombres, empieza el texto que vamos a comentar a continuación. Una vez más notamos cómo la oración al Padre nos ha sido regalada de verdad. Es nuestra propiedad, como vimos en el punto precedente, y sin embargo pertenece a una cadena de propietarios previos. Nosotros nos beneficiamos de un recorrido o de una serie de donaciones, si preferimos, cuyo punto de partida identificable, por lo menos en este pasaje, es María. Cierto, María como flor de las flores del pueblo de Israel, como expresión más pura, inmaculada, de la espera de Israel, de la respuesta que Dios a su vez esperaba desde la caída. Pero ella, sin embargo, parece ser el primer eslabón, el que ha donado la oración al Padre y al Hijo.
Así que en el primer punto que vamos a subrayar, el próximo lo veremos ya la semana que viene, es que cuando pronunciamos el Padre Nuestro, ahí decimos palabras que nos ha enseñado el Hijo y que a su vez las ha aprendido de María. Es decir, que en nuestras palabras del Padre Nuestro resuena toda la sustancia de María, que como hemos visto en este primer capítulo de Ancilla Domini, quiere ser fundamentalmente, sí, hágase de mí, puro servicio.
Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, la sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras que nos han dirigido, por esta formación que nos han ofrecido en esta ocasión también. Y con esto acabamos ya el programa. Ha sido un placer contar con todos ustedes. Ustedes hacen posible este programa y todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la programación habitual de Radio María, que no cesa. No cesa de estar con ustedes y de estar con todos nosotros. Y así se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, quien les habla. Soy trinitario. Yo les pido que recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.